Y este hombre necesita mucho nuestras oraciones. Padre Celestial, Señor, nos acercamos a ti con mucho dolor, Señor, por lo que vemos en nuestra nación. Señor, este es el lugar, la tierra donde tú nos has traído a vivir, y vemos con tristeza, con impotencia, cómo el odio se posesiona de algunas personas al punto de querer eliminar a otro, matar a otro, infringir dolor a otro, solamente por el hecho de ser diferente. Señor, pedimos que tú tengas misericordia de esta nación. Que tú tengas misericordia de esta nación, Señor. Señor, le comunicaste al profeta Jeremías que dijera que debíamos orar por la paz de la ciudad a la cual tú nos habías hecho transportar. Señor, tú nos has traído hasta aquí y nosotros nos levantamos esta mañana para orar por esta nación. Para pedirte, Señor, que traigas paz. Que haya un espíritu de reconciliación en vez de un espíritu de odio y de separación, de división. Que haya un espíritu de amor en medio de nosotros, Señor. Que podamos amarnos y respetarnos, aún con nuestras diferencias. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos por esta nación. Señor, oramos que tu nación, que esta nación sea levantada para ti, Señor. Y muchísimas veces vemos todo lo contrario. Pero seguimos teniendo fe, Señor. Seguimos creyendo que tú eres el Dios que maneja y controla todas las cosas y que nada escapa a tu mano. Señor, como iglesia, no podemos dejar de pedirte también por las familias que han perdido a un ser querido en estas terribles balaceras. Señor, no podemos ni imaginar el dolor que estas familias sienten. Pero te rogamos por ellas, Señor. Pedimos que en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio del enojo y la frustración, puedan encontrarte a ti, Señor. Puedan tener paz. Recibir paz de ti, Señor. Pedimos que tú les consueles. Señor, aquí hay muchísima gente representada. Padres, madres, hijos, hijas, tíos, tías, nietos. Señor, cubre a toda esta gente que perdió a un ser querido con tu bendición. Señor, también te rogamos por nuestro hermano Pepe. Señor, pedimos por él, pedimos por él. Pedimos, Señor, que tu mano poderosa, sanadora, le fortalezca en este tiempo en el que él está recibiendo este tratamiento de quimioterapia. Te rogamos que tú lo prepares, Señor, para el día miércoles cuando va a tener este trasplante de células madre. Señor, te rogamos que las manos de los cirujanos, las manos de los doctores, las manos de las enfermeras, de los anestesistas, de todos los que van a ser parte de este proceso, Señor, sean guiados por ti, Señor. Sean guiados por ti. Y te ruego que traigas paz al corazón de Patricia, su esposa, y a todo el resto de la familia. Trae paz sobre ellos, Señor. Cúbreles con paz. Cúbreles con confianza. Cúbreles, Señor, con un nuevo comienzo para la vida de toda la familia, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a seguir con nuestra serie. Tenemos ahí en el computador, hay una imagen de lo que hemos puesto para promocionar el sermón de esta mañana. Y el sermón de esta mañana se llama sabiduría para vivir. Debemos ser sabios en cómo vivimos. Aunque algunas veces va a ser un poco complejo, algunas veces va a ser un poco difícil. En el año 2004, una ballena varó en una playa de Taiwán. Unas dos semanas después, la gente, las autoridades locales, consideraron que era una buena oportunidad aprovechar de hacer un estudio acerca de la muerte de esta ballena. Y decidieron que la iban a levantar de la playa donde había estado, ya llevaba dos semanas muerta, ponerla en un enorme camión y transportarla hasta el laboratorio donde iban a hacer este estudio. El animal pesaba como 66 toneladas y medía sobre 20 metros. Se requirieron de más o menos como 50 trabajadores para ayudar en este proceso. Requirieron de tres grúas enormes para levantarla de la playa y ponerla en el camión. Les llevó en total como 13 horas de trabajo, sin parar. De la playa hasta donde estaba el laboratorio, tenían que pasar por el centro de la ciudad. No había otra forma, pasar por el centro de la ciudad. Y con todo lo que movieron la ballena, después ponerla en el camión, y después con todos los movimientos del camión, algo se estaba preparando. Pero la gente no tenía idea qué era lo que iba a pasar en unos momentos después. La gente, cuando supo, salió en la televisión, lo estaban mostrando en directo, la gente salió a la calle para ver el paso de esta enorme ballena sobre la rampa de un camión. Gente de las tiendas salió a mirar. Y cuando el camión estaba justamente pasando por el centro de la ciudad, con todo el movimiento, con las dos semanas que ya el animal tenía muerto, y con todo lo que estaba sucediendo en su interior, justamente en el centro de la ciudad, la ballena explotó. Explotó. Y sus entrañas y todo lo que estaba dentro, ¡pah!, voló por los aires, llenó toda la cuadra, los negocios, los carros, la gente, todo lo que estaba a su alrededor. Esta no es una historia ficticia, no es un cuento. Esto es realidad. Esto fue lo que pasó. Si alguno de ustedes quiere mirarlo, vaya a YouTube y va a encontrar ballena explota en el centro de una ciudad de Taiwán. Los intestinos y todo putrefacto lo llenó todo, cubrió todo. Tomó días el volver a limpiar todo lo que había sido ensuciado por culpa de esta ballena. Nadie imaginó ese día que yendo al centro de la ciudad se iba a encontrar que una ballena iba a explotar en el centro de la ciudad. Nadie. Hermano, la vida algunas veces tiene esas cosas. Aparece algo de la nada. Aparece algo de la nada. Tú te propones hacer algo y resulta algo completamente diferente, sin que te lo hubieses propuesto. Te sorprende las cosas que la vida tiene. Algunas veces una ballena va a explotar ahí, delante tuyo. Algo que ni siquiera imaginabas. va a pasar. No lo viste venir. No estaba planeado. No lo esperabas. Pero ahí estuvo. ¿Cómo aferrarnos a Dios? ¿Cómo aferrarnos a Dios cuando lo que ves a tu alrededor apesta? ¿Cómo nos aferramos a Dios? Hermano, yo detesto estas situaciones que veo. Honestamente, con esta matanza, cuando alguien va a matar a otro solamente porque es diferente, porque tienes un color diferente, porque hablas diferente, porque tienes un acento diferente, y solamente por eso alguien va y quiere matarte. Yo detesto eso. Lo detesto. Pero me tengo que acercar a Dios, aun cuando yo tenga ese sentir, aun cuando yo no me guste lo que está sucediendo, yo me tengo que acercar a Dios. Me tengo que aferrar a Él con cosas, con todo mi corazón. Además, pareciera que a los malos no les pasa nada. Vi a un tipo el otro día en las noticias, había matado, no sé, a 2 o 3 personas y estaba sonriendo, como si hubiese hecho una gran gracia. Pareciera que a los malos, los que no conocen a Dios, les va bien. Prosperan, tienen lindas casas. Incluso muchos de ellos se ven extremadamente saludables, visten a la moda. Mi sermón esta mañana va a estar basado en un salmo de Asaf. Y quiero darle algunos detalles acerca de este hombre. Asaf era el director del coro de levitas durante el reinado del rey David. ¿Ok? O sea, era un levita. Estaba a cargo de dirigir no solamente el coro. Hay varios pasajes acerca de este hombre que dicen muchas otras cosas acerca de él. En Segunda de Crónicas 29:30, Segunda de Crónicas 29:30, encontramos que es llamado vidente. Dice que estaba ahí el vidente Asaf. Pero si uno lo toma, no como uno piensa acerca de vidente, lo que la palabra de Dios estaba diciendo en ese momento es que es un profeta, es alguien que tiene la capacidad de ver con los ojos de Dios y de proclamar y de hablar mensajes de Dios. O sea, Asaf era un vidente, era un profeta. Era un músico y era compositor también. Según lo que tenemos en la Biblia, Asaf escribió 12 salmos, son de su autoría. Dice en Primera de Crónicas 16:5, Primera de Crónicas 16:5, dice que Asaf, el líder, tocaba los címbalos. Otro detalle, fue músico, compositor, líder de los músicos durante toda su vida. Durante toda su vida. Primera de Crónicas 16:37 nos dice claramente que el servicio que Asaf prestaba al templo era un servicio diario. O sea, estuvo casi parte de toda su vida al servicio del templo. No una vez por semana, no 2 horas a la semana, todos los días, durante toda su vida. Eso es lo que dice Primera de Crónicas 16:5. Ok. Esos son algunos detalles. Guárdalos ahí en tu hard drive, porque es bien importante estos detalles nos hablan acerca de quién es este hombre, quién era este hombre. Ahora, si pueden abrir sus Biblias, por favor, ábranla en el Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73, Salmo de Asaf. A propósito de músicos, ya que estamos en este tema, por favor, oren por más músicos. El Señor ha levantado músicos en medio nuestro y estamos muy, muy agradecidos, ¿no? De nuestra congregación ha levantado por lo menos allá a dos guitarristas. Tenemos hermanos jovencitos del grupo de jóvenes que nos ayudan. Si puedes acordarte de Karen, que nos ayuda a tocar el piano, va a tener una cirugía este martes. Por eso no está aquí esta mañana. Le van a hacer a reemplazar su cadera. Por favor, ore por ella. Ella le encanta estar con nosotros, bendecirnos, ayudarnos. Pero lo que más necesitamos es un baterista. Necesitamos un baterista. Así que, por favor, cuando pueda, ora pidiéndole que Dios nos traiga un baterista. Y si tú tocas batería, por favor, acércate a nosotros y díganos, hey, yo quiero pegarle a los tarros. Ok. Salmo 73. Comienza así Asaf. Él dice, en verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. En verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Con esta declaración, Asaf está declarando lo más básico de la fe. Que Dios existe, que Dios es bueno y que Dios es soberano. Y que Dios es soberano sobre todos. Esto es la primera declaración que hace Asaf. Pero Asaf tiene problemas serios. Tiene problemas, pero bien serios. Mire lo que dice el versículo 2. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. En otras palabras, por un momento yo perdí de vista, yo miré para otro lado y no vi lo que tenía que seguir viendo y puse mis ojos en cosas que no debía haber visto. Y por eso estuvo a punto de caerse, estuvo a punto de irse. Me he tropezado con algo completamente inesperado. En un momento, tal como la ballena explotó en el medio de la ciudad, algo le comenzó a suceder a este hombre. Algo comenzó a pasar en su mente y en su corazón. Mire lo que lo ha desestabilizado. Mira lo que le ha causado que pierda el equilibrio. Mira lo que le ha causado que pierda el balance a este hombre. Versículo 3. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Comenzó a envidiar a los pecadores. Comenzó a envidiar a sus vecinos. Comenzó a envidiar a la gente, a algunos que él conocía en su vecindario. Los vio prosperar a ellos, y no solamente los vio prosperar, aún a pesar de la maldad que esta gente tenía, porque Asaf sabía quién iba a la iglesia y quién no iba a la iglesia, perdón, al templo. Asaf sabía, porque estaba ahí todos los días, sabía quién era un hombre devoto o una mujer devota, y sabía también quién no. Asaf comenzó a mirar al otro equipo. Comenzó a mirar a los que estaban en la vereda del frente. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé. Asaf, el líder de la adoración, un hombre de día a día en el templo, adorador, músico, compositor, un hombre que alababa a Dios, dejó de prestar atención a su entorno. Dejó de prestar de sus responsabilidades y comenzó a prestar más atención a los impíos. Seguramente no lo hizo a propósito al principio, pero poco a poco fue mirando más, y no solamente comenzó a mirar y a ver más, sino que comenzó a mirarse a sí mismo también. Esto es lo otro. Puso la vista en ellos y se comenzó a mirar a sí mismo. Vio que estos otros tenían lindas casas. Tal vez vio a un vecino que era un mal hablado, que no asistía nunca al templo, medio borrachín, pero en los negocios le iba muy bien. Además, se ven tan sanos y fuertes, dice un pasaje más adelante. Va al gimnasio, toma proteínas, come bien, pero no va al templo y se alejó de Dios. Pero se ve tan bien. ¿Cómo lo hace? Prospera, tiene un montón de plata, de dinero, pisto, bunfunfa, ¿ah? Lana, guita, lempiras. Le pareció a Asaf que esta gente no tiene ningún problema. Que no tienen ningún problema. La vida les sonríe. Todo les va bien. Pero al verse a sí mismo, él comenzó a darse cuenta que no tenía las cosas que tenían ellos. Y comenzó a darse cuenta que yo tengo un montón de responsabilidad y tengo un montón de problemas. Comenzó a verse a sí mismo. La prosperidad de esta gente, de los malos, se fue transformando en una obsesión para este hombre. Lo bien que le iba a estos que rechazaban a Dios. Además, él notó algo bien particular en esta gente. Notó que eran orgullosos y arrogantes. Orgullosos y arrogantes de lo que tenían. No solo les iba bien, sino que los demostraban. Se ponían joyas. Salían con su ropa nueva para que la gente los viera. Interesante. Cuando Xavi y yo vivíamos en Guinea Ecuatorial, en África, el país era bien pobre, 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 pobre. Pero la gente trataba de aparentar un estatus. Y una de las cosas que más usaban eran relojes. No funcionaban. No funcionaban. Pero se los ponían. Y llegaban a las reuniones y trataban de que la gente los viera. arrogantes con algo que no. Orgullo y arrogancia. Muchos años atrás, en un concierto de los Beatles, estaban en Londres, si no mal recuerdo, y en un momento dado John Lennon dijo: ustedes de la galería pueden aplaudir, ustedes de la platea hagan sonar sus joyas. ¿Entiendes? Porque cuando tienes el orgullo y la arrogancia, toma lugar. Leamos del versículo 5 al 10 de Salmo 73, del 5 al 10. Dice: no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Asaf miró las joyas, vio que vestían ropa de marca, aunque toda venía de China, pero vio las marcas. Esta marca tal y esta otra marca cuchuflí, pero vienen de la misma lugar, pero hace un estatus. Vio las marcas. Se fijó en los autos nuevos de los vecinos. Miró el suyo y se dio cuenta que el suyo liqueaba aceite. Algunas veces no quería partir en las mañanas. Y el del vecino, impecable, nuevo. Puso atención que comían muy bien. ¿Se fijaron lo que habla acerca de los... ¿Ah? ¿Qué dice? Los gordos, estos gordos ricachones, comían bien. Iban a restaurantes todos los días. Y seguramente Asaf no podía darse ese gusto. Llegó a creer que ellos eran los bendecidos de Dios. De tanto mirar al otro y mirarse a sí mismo, llegó a la conclusión de que ellos eran más bendecidos que él. Este líder de alabanza, este hombre de Dios, hombre de estar en el templo diariamente, cayó en la trampa. Dejó de preocuparse por el pecado de ellos y se enfocó en el éxito que los pecadores tenían. No los comenzó a ver como pecadores, lamentablemente. Y por eso dice el versículo 3 que él cayó en envidia. Envidió a esa gente. Pensó en algún momento yo, pero ¿para qué seguir a Dios? Mira esto, tienen de todo, les va bien, sonríe, están fuertes, comen bien, tienen todo lo que tienen, todo lo que desean. Y más, y yo estoy aquí sufriendo. Algunas veces tengo que contar las monedas para ver si llego a fin de mes. Ellos van y comen rico y yo apenas me alcanza para una tortilla. En Chile diría un pedazo de pan con mantequilla. Y ellos van y mira, están gordos de tanto comer. Los envidió cuando los veía prosperar a pesar de la maldad. Hermano, envidia significa yo quiero tener lo que tú tienes. Yo quiero tener lo que tú tienes también. No me vengas con que yo quiero, tengo que alegrarme porque te compraste un auto nuevo. ¡Ja! Estamos en un grave error cuando a un hermano le va bien y nosotros no lo expresamos como deberíamos expresarlo. Cuando un hermano se compra un auto, cuando un hermano se compra una casa, cuando un hermano encuentra un buen trabajo, cuando a un hermano le comienza a ir bien, tú y yo debemos alegrarnos y gozarnos sinceramente en que a esa persona le está yendo bien y no envidiar. Hermano, la envidia es tan común que por eso el Señor Yahweh, Jehová, tuvo que decir en los 10 mandamientos, tuvo que agregar uno. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo. Ni su siervo, ni su sierva, ni su auto, ni su casa, ni su nuevo refrigerador, ni su nuevo trabajo, ni su buey, ni su burro, ni los zapatos que tiene, ni cómo le va bien en la salud, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. No codicies, no envidies. Ten cuidado. Lamentablemente Asaf estaba atrapado en la envidia. Oh, ¿por qué yo no soy el líder cuando yo podría ser el líder? Oh, yo puedo enseñar también. Oh, yo también tengo cosas que decir. Envidia, codicia. Asaf dejó que la envidia entrara en su corazón. Se había apoderado de su mente. Ellos viven todo, ellos viven tan bien. Tienen todo. Están sanos, fuertes. Todo lo que se proponen lo logran. Ellos no tienen los problemas que yo tengo. Y yo, siguiendo a Dios, vivo con problemas. Ellos ni siquiera tienen interés en seguir a Dios. Y les va bien. Yo que compongo alabanzas, yo que guío al pueblo en la alabanza para adorarte a ti. Yo que ayudo todos los días en el templo. Yo que organizo a los cantores y a los músicos. Yo que intento agradar a Dios y ser humilde delante de Él. Trato siempre de hacer el bien. Y no logro lo que los pecadores han logrado. Y así llegó Asaf al versículo 13. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? O sea, todo esto que yo he hecho, escucha lo que Asaf está diciendo. Él está diciendo, en otras palabras, en otras versiones, ¿verdaderamente en vano he limpiado mi corazón? ¿Y he lavado mis manos en inocencia? Otra versión dice, ¿de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos? Entonces, ¿qué gano teniendo buenos pensamientos? ¿Qué provecho saco con apartarme del pecado? ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? Estás reclamándole a Dios. Estás reclamándole a Dios, literalmente. ¿Alguna vez ha sentido usted algo parecido? ¿Has pensado algunas veces de qué sirve seguir a Dios? ¿Por qué amas la justicia? Muchas veces nos metemos en problemas por seguir la justicia. ¿Por qué Dios no responde a tanta injusticia? Nos molesta que los ricos tengan un estándar diferente cuando llegan delante de un juez por alguna situación legal o criminal. Algo que siempre me ha sorprendido en la palabra de Dios, ¿sabes qué es, hermano? Es que Dios no esconde nada. Los salmos pueden hablar de lo más sublime de una persona, pero también pueden hablar de lo más bajo. Y me encanta que Asaf no escondió no escondió su propio problema, sino que lo dejó aquí y lo vamos a tener por el resto de la eternidad. Vamos a tener este salmo que nos va a estar hablando de un hombre que comenzó a mirar para el otro lado y estuvo a punto de caerse. Estuvo a punto de irse. Estuvo a punto de caer. No escondió ni un detalle de su vida. No dijo: yo soy bueno, yo soy perfecto. Escribió tal cual: esto es lo que hubo en mi corazón. En mi corazón, en un momento hubo envidia. En mi corazón, en un momento yo abrigué desilusión con Dios. Y me encanta lo que Dios dice. Por otro lado, como se lo dijo a Isaías: hey, ¿tienes algo contra mí? Ven, sentémonos. Exponme tu caso. Dime la situación y tú y yo lo vamos a aclarar. O sea, Dios no se esconde. Dios está ahí. Bueno, si tienes una queja, si no te gustan que los ricos prosperen y estén en pecado, ven y dímelo a mí. Compártelo conmigo. Si tienes algo contra mí, sometámoslo a juicio. Trae tus argumentos y veremos si eres inocente o no. Si está bien o no. Dios está listo, dispuesto a escuchar nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra ira. Así que podemos acercarnos a Él sin ningún temor. Fui tan necio, dice en el versículo 22, fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Está hablando con Dios. Está hablando con Dios. ¿Sabes cuándo está hablando con Dios? Después de haber entrado en el templo. Ahora, este era un hombre de estar en el templo diariamente. Pero aquí demuestra que tú puedes ir al templo diariamente y no pasar nada. Hasta ese momento en que él realmente ese día él entró al templo y se encontró con Dios. Y la cosa cambió. Cambió absoluta y completamente. Cambió radicalmente. Entonces entré en tu santuario, oh Dios. Vuelvo a repetir, este era un hombre que estaba diariamente en el templo. Pero en este momento, cuando él entró, dice: por fin entendí el destino de los perversos. Por fin entendí. Hermanos, tenemos que pasar un momento, tú y yo, en que realmente podamos entender lo que Dios está diciendo. Sabiduría para vivir. Muchísimas veces tú y yo metemos la pata. Y algunas veces no solamente la metemos hasta el fondo. Con cosas que decimos, con cosas que pensamos. Hermano, que el Señor nos ayude a no mirar tanto al lado, sino mirar a Dios. Esto es lo más importante. Mirar a Dios. No hay otra cosa más importante que mirar a Dios. Si comienzas a mirar para el lado, a tus vecinos, vas a tener problemas. Te vas a meter en problemas. Ahora, si yo busco a Dios, si yo sincera y honestamente entrego mi vida al Señor, si yo le sigo como debo seguirle, no importa si el vecino se compra un auto nuevo, ¡gloria a Dios! ¡Qué bueno! Pero lo más importante es que ese vecino conozca al Señor. No es el auto, no es la comida, no es la ropa de marca, es que esa persona llegue a conocer al Señor. Eso es lo más importante de todo. Amén. Señor, esta mañana te damos gracias, Padre. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por el ejemplo de Asaf, este gran, gran hombre, que a través de su ejemplo nos muestra a nosotros, a todos nosotros, los seres humanos, tus hijos. Señor, ayúdanos a mirarte a ti siempre. A mirarte a ti siempre, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.